Hablemos de Corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra.
Bueno, hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Corrupción.
Con un nuevo capítulo para poder abordar un tema que incomoda, pero que hoy día tenemos que hablar. Ya llevamos 16 capítulos poniendo la corrupción al centro y hablando en el día a día de este tema tan importante que nos incomoda a todos.
Así es, Susana, ¿cómo estás? Y bueno, y saludo a Cristian Pérez Font, nuestro invitado para el día de hoy. Estamos honradísimos de tenerlo. Estamos muy contentos porque este podcast continúa, tenemos buenos comentarios. ¿Sigue habiendo noticias sobre corrupción o sigue habiendo noticias sobre personas que han sido acusadas de corrupción? Acaba de haber unas elecciones en Brasil, la corrupción fue el tema central. Quien lee las noticias en los Estados Unidos o en cualquier país europeo, o bueno, latinoamericano obviamente, o asiático, ve que la corrupción sigue estando desafortunadamente en crecimiento. Pero como somos optimistas, vamos a continuar con nuestras conversaciones informales sobre corrupción, para ver no solamente qué está pasando en materia de corrupción, sino qué podemos hacer para que haya menos.
Así es, y qué mejor para que podamos hablar de este tema que nuestro invitado de hoy, Cristian Pérez Font, que ya lleva muchos años trabajando en este tema desde el punto de vista legal, no solamente asesorando a clientes y alta dirección en temas de compliance, sino que también habiendo trabajado él mismo en el rol de compliance officer y en temas legales de distintas empresas.
Cristian, bueno, imagínate, Cristian y yo nos conocemos de toda la vida. He tenido la fortuna de que hayamos sido compañeros de clase en una de nuestras vidas anteriores. Y Cristian, yo hemos compartido muchas de las reflexiones que Susana y yo tenemos en este podcast, las hemos compartido en nuestras conversaciones privadas, ¿no? Cristian es socio director en Thinking Legal, una firma de abogados aquí en el sur de la Florida que se especializa en derecho corporativo y comercial, en transacciones nacionales e internacionales, compliance, cumplimiento, no solamente para empresas medianas, pequeñas y grandes, sino también nuevas empresas, porque el sector de empresas emergentes es muy importante y generalmente se le deja de lado. Cuando se piensa en todas estas empresas innovadoras o en las startups, como se dice en inglés, a veces se le suele dejar de lado, pero Cristian está siempre con el dedo en la acción en todas esas cosas.
Sí, es muy, muy bienvenido, Cristian.
Bueno, un placer estar aquí, hablar de este tema, que es muy dinámico. No solamente dinámico porque todos los días estamos viendo nuevos desarrollos, sino además porque desde el punto de vista legal, las interpretaciones, los casos que se suscitan día a día, son distintos. Yo acuerdo que hace unos años el concepto de corrupción era muy limitado, ¿no? La gente pensaba que corrupción era sencillamente entregarle un dinero a alguien para que te dé una licitación, pero el concepto moderno de corrupción va más allá de la entrega de dinero. Puede ser favores, puede ser conseguirle trabajo a un hijo tuyo, puede ser llevarte a comer a un restaurante fantástico, puede ser entregarte algún tipo de servicio que tenga un valor monetario. Esas son cosas que estamos viendo que son, como dicen aquí en los Estados Unidos, muy nuanced y todos los días estamos en constante evolución. Así que definitivamente un tema caliente y al día.
Y Cristian, tú que te ha tocado trabajar mucho y como hablábamos, no solamente asesorando empresas, sino que también en cargos de compliance, ¿cómo has visto la evolución del compliance últimamente? ¿Crees que ahora se entiende más, como menos burocrático de lo que era antes? ¿Se entiende su concepto? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué piensas tú respecto al rol de la empresa en esta prevención de la corrupción?
Yo creo que ha evolucionado. Yo creo que un poquito para... Yo creo que el desarrollo de compliance de una u otra forma está un poco ligado a lo que ha sido mi propio desarrollo profesional. Yo originalmente era un abogado de fusiones y adquisiciones, un abogado corporativo, y progresivamente me tuve que empezar a meter más en temas de compliance en la medida que mis empleadores en esa época que trabajaba in-house empezaron como a recordarse de que existían unas leyes que estaban por ahí, como el FCPA, que no eran leyes nuevas, eran leyes que existen desde hace bastante tiempo, pero la gente realmente no le estaba prestando atención. Entonces ha habido progresivamente una vuelta a, vamos a ver, estas leyes que tenemos en ese tiempo, vamos a ver cómo nos impactan. Y ha habido además una evolución en lo que es el concepto interno de compliance dentro de las empresas. Por ejemplo, hace unos años, en, vamos a decir el año 2007, 2008, la mayoría de las personas que trabajaban en los departamentos de compliance era gente que venía de haber sido fiscales de distrito o investigadores. El rol era un rol fundamentalmente policial, ¿ok? O un rol más de auditoría que un rol de soporte comercial. Eso ha ido cambiando. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en las empresas vemos que los departamentos de compliance están conformados por personas que tienen distintos backgrounds. Muchas veces las personas que están en los departamentos de compliance pasaron algún tiempo en venta, lo cual es importantísimo porque una de las cosas que quieres es poder comunicarte efectivamente, no entre abogados, sino con las personas que llevan los negocios al día a día. Tienes personas de tecnología, tienes personas de investigación y desarrollo, que terminan cambiando de roles y entrando en los departamentos de compliance. Entonces, ha cambiado mucho la percepción, ¿okay? La función ha evolucionado de una función de, quizás por llamar de alguna forma, punitiva a una función de soporte de negocios. Y creo además que el impulso que ha habido en los últimos años sobre los temas de sostenibilidad y transparencia también le han dado una dimensión nueva, porque yo creo que la forma en la cual se está enfocando compliance, y por lo menos la forma en la que yo lo enfoco cuando hablo con mis clientes, es, mira, compliance y anticorrupción tienen que ver con temas de sostenibilidad, ¿okay? Si todo el mundo le da, como decimos en Venezuela, muy duro a la piñata se acaba para todo el mundo. Y lo que queremos es que exista una empresa, que exista un negocio en el que pueda seguir creciendo, que pueda seguir dándole de comer a la gente, que pueda seguir dando, trayendo productos de innovación al mercado, etcétera. Entonces, sí ha habido una evolución importante.
Cristian, dijiste algo muy importante hace unos minutos, ¿no? Que hablaste de que hubo esa conducta policial hacia el cumplimiento contra la corrupción, el castigo, ¿no? Casualmente anoche, esto es una coincidencia afortunadísima, casualmente anoche en mi clase estuvimos discutiendo un caso que se llama Estados Unidos contra Hoskins, que es un caso de violación de la ley anticorrupción de la FCPA estadounidense. Básicamente, quien resultó acusado fue un empleado de una empresa no estadounidense que en su vida había venido a los Estados Unidos. Y ese es el caso, era sobre si el FCPA es en realidad una ley, o sea, si los Estados Unidos son la policía mundial o no, ¿no? Y eso, bueno, no viene algo así, ¿no? Y entonces esto era un caso muy interesante que dio... dio pie para el comentario anoche que, con mis estudiantes, pero ahora tú lo estás diciendo también exactamente eso, que hubo una época en la que todo era el castigo. Y una de las movidas o de los elementos de esta evolución es que se piensa en prevención. El Departamento de Estado, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado progresivamente expresándose en ese sentido, en decir, bueno, ¿qué tal si vamos a hacer algunos cambios? Hay que darle un poco más, prestarle más atención a la responsabilidad individual, no tanto a la responsabilidad corporativa, la mala buena conducta de la empresa, mecanismos de disuasión. Obviamente hay un incentivo importantísimo para revelar las fallas propias, para confesarse, y lo ves en el monto de las multas. Dinos algo sobre eso, sobre cómo el gobierno, en el caso de los Estados Unidos, como el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, que era el gran policía, sigue siendo el gran policía, ¿cómo también ha cambiado un poco esa forma de ver?
Bueno, ha cambiado primero porque muchas de las empresas que se han visto envueltas en temas de corrupción han sido empresas grandes y empresas que desde muchos puntos de vista tienen un rol importante en la sociedad. Entonces, yo creo que el pensamiento ha sido un poco una especie de análisis de costo-beneficio en el cual dicen, ¿vale la pena realmente que nosotros destruyamos completamente a esta empresa o queremos sacar de aquí una oportunidad de mejorar, ¿okay? Y asegurarnos que hay un cambio de conducta, no solamente a este nivel de la empresa, sino a nivel de otras empresas que ven esto como un ejemplo. Entonces, aquí en Estados Unidos existe la posibilidad, existe mucha más flexibilidad para el gobierno en términos de llegar a acuerdos. Y aquí se utiliza mucho en el mundo de compliance, y en Francia se ha empezado a utilizar también una cosa que se llama el Deferred Prosecution Agreement. Entonces, el Deferred Prosecution Agreement está basado en la idea de que se le dice a la empresa, después que se hace una investigación, bueno, nosotros hemos determinado que tú tienes todas estas violaciones que están acá, ¿okay? Y tú aceptas que tienes esas violaciones. Pero nosotros no te vamos a poner preso o vamos a rebajar la multa, etcétera, si tú cumples con esta serie de condiciones durante el próximo 3 a 5 años.
Cristian, ahí me quiero defender un poco. ¿No hay un incentivo perverso también para la empresa declararse nomás culpable en vez de seguirse defendiendo por todo lo que implica seguir en juicio?
Sí y no, pero eso es muy cultural en los Estados Unidos, ¿eh? En el tema, por ejemplo, para que tengas una idea, el 75% de los casos que van a corte en los Estados Unidos terminan llegando a algún arreglo o alguna transacción. Sencillamente porque desde el punto de vista de costos, la persona que gana en un juicio generalmente en los Estados Unidos no tiene la posibilidad de recuperar costos y costas. Entonces se convierte en una especie de análisis de costo-beneficio. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en el 95% o más de los casos que son investigados por el Departamento de Justicia están bien documentados. Es decir, es muy difícil.
O sea, cuando el Departamento de Justicia llega donde ti, quiere decir que ya algo hay, ¿no es?
Sí, o sea, son investigaciones. Es decir, el uso del poder de la fiscalía sencillamente a fines de extorsionar es muy limitado aquí, ¿okay? Normalmente en una investigación de estas toma años, e inclusive existen casos en los cuales un whistleblower, un informante interno, va al gobierno y le dice, mira, nosotros tengo este caso de corrupción, etcétera. El gobierno analiza cuáles son las posibilidades que tiene de ganar o de perder ese caso y puede decidir, en algunos casos, decir, mira, yo no me meto. Si quieres, vete tú por vía privada, pero yo no me voy a meter. De nuevo, es decir, hay un proceso de análisis de evidencia preliminar, de conducta. En muchos casos hay conductas que son repetidas, ¿okay? Y además hay otra cosa, que es que desde el punto de vista, acuérdate que el FCPA, aquí hablemos un momento de corrupción transnacional. En el caso del FCPA, tú tienes que...
Para nuestros oyentes, el FCPA son las iniciales del Foreign Corrupt Practices Act.
Exacto.
La ley contra conducta corrupta en el extranjero, algo así, ¿no? Contra
exacto. Acto. Pero fíjate lo interesante del FCPA desde el punto de vista de determinar cuál es el riesgo, si me meto o no me meto. El FCPA tiene... los organismos encargados de hacer cumplir el FCPA son dos. Son el Departamento de Justicia y también la Comisión Nacional de Valores, o que aquí se llama Securities Exchange Commission, para aquellas empresas que son empresas públicas. Entonces, cuando hay una empresa pública involucrada en un tema de corrupción extranjera, entonces no solamente tiene que lidiar con el Departamento de Justicia, sino también con la Comisión Nacional de Valores. Y en ese caso en particular, no es solamente probar que estuvieron involucrados en una práctica corrupta, porque existe una obligación dentro del FCPA de que tienes que llevar controles, de que tienes que tener una contabilidad que efectivamente refleje las operaciones de la empresa, etc. Entonces, desde el punto de vista probatorio, cuando tienes, por ejemplo, algo como el caso Walmart, donde tenías unos, entre comillas, gestores que estaban pagando para obtener permisos para construcción y los disfrazaban como gastos legales, el solo hecho de miscategorizar un gasto como otra cosa es automáticamente una prueba de violación del FCPA. Entonces, normalmente cuando tú ves en empresas públicas involucradas en temas de AFCPA, es una presión muy grande el tema de los libros y la contabilidad, porque normalmente es muy fácil probarlo.
La cultura de las empresas. Tú hablabas cuando Susana te hizo un comentario, bueno, hablaste de la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Dijiste, eso es muy cultural en los Estados Unidos. ¿Ha cambiado la cultura en las empresas, en tus clientes, por ejemplo? ¿Y cómo ha cambiado esa cultura con respecto a esto, obviamente?
Hay dos formas en que cambia la cultura. La cultura cambia bien porque la propia empresa estuvo involucrada en un problema. Mucha gente dice que el peor escenario para un compliance officer es cuando la empresa está siendo investigada o intervenida. Y yo digo que no, que es todo lo contrario, porque cuando tú tienes al Departamento de Justicia metido adentro pidiendo información, cuando llegó el FBI y se llevó un montón de cajas, es una maravilla para el oficial de cumplimiento, porque absolutamente todo lo que tú dices se hace y se hace sin ningún problema. Es muy fácil. En cambio, cuando las empresas no han tenido nunca un programa de compliance, es que empieza todo el pushback, porque empiezan a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Si esto lo hemos hecho así toda la vida, que son, por cierto, de las palabras más peligrosas en el mundo de compliance. Cuando te consigues
algo así se hace, todos lo hacen.
Todo el mundo lo hace. Eso es de lo más peligroso que hay.
Cristian, pero en ese cambio cultural, o sea, bueno, que tienes razón, es como parecido, como nadie compra un seguro de huracán si es que no ha venido un huracán en no sé cuánto tiempo, claro. Y ahora en Florida deben estar todos ahí renovando sus seguros de huracanes. Pero ¿qué? Tú antes mencionaste sobre el tema de ESGs, sobre el tema de sustentabilidad. ¿Crees que eso se ha logrado linkear bien con el compliance? Porque la verdad es que yo llevo mucho tiempo como tratando de impulsar y decir, ojo, que la G de los ESGs, en el fondo de los aspectos de ambientales, sociales y de gobernanza, esa G de gobernanza incluye al compliance. Pero a mí lo que me ha tocado ver en las empresas es que se arman unas áreas de sustentabilidad gigantes, preocupados de este tema, y compliance sigue quedando un poco aislado de la organización. ¿A ti te ha tocado ver lo otro? ¿Te ha tocado ver cómo se mezclan estos dos mundos?
Sí, me ha tocado. Una de las cosas, volviendo al tema de la transformación, donde se está viendo ese cambio, es con la gente nueva. ¿Okay? Entonces, los empleados que antes decían, yo lo que estoy interesado solamente en mi salario, ahora están haciendo preguntas. Entonces, ¿cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu compromiso con el ambiente? ¿Cuál es tu compromiso con transparencia? Y yo creo que hay un entendimiento a nivel de las generaciones que vienen, digamos, a partir de nosotros y más abajo, sobre la importancia de la sostenibilidad. Entonces, esas preguntas se están haciendo. Por ejemplo, desde el punto de vista en fusiones y adquisiciones, que es algo que a mí me toca hacer con cierta frecuencia, antes, en los cuestionarios de vía de diligencia, no se incluían temas de compliance. Ahora sí. Entonces, ahora una empresa que quiere adquirir a otra dice, enséñame tus políticas, déjame ver. Y no solamente enséñame tus políticas, sino enséñame qué estás haciendo, por ejemplo, en materia de llevar métricas de cómo se está comportando tu programa de compliance. Es decir, cuántas auditorías al año has hecho, estás revisando los gastos, qué clase de gobernanza existe para la aprobación de donaciones, existen normas sobre contribuciones políticas, cómo están. Todas esas cosas se hacen. No solamente desde un punto de vista de evaluación de riesgo, sino también como parte de alineación de valores, de ver si esta es una compañía que culturalmente va a adaptarse a la nueva compañía. Porque eso es lo otro que pasa muchísimo. Hay adquisiciones que salen mal, en papel se ven muy bien, en los números se ven muy bien, pero cuando empiezas a hablar de cultura hay unos problemas enormes. Entonces sí hay un cambio, quizás no tan rápido como el que nosotros quisiéramos tener, pero sí ahora, se está dando.
Quedando, bueno, sí, siguiendo en el tema de cultura, pero ahora de la cultura de otros, ¿no? Con lo último que acabas de decir, que a veces en papel se ve bien, pero después en realidad, o sea, cuando se conocen los novios se dan cuenta que no pueden vivir juntos, porque uno, en el caso de uno, ha habido una concientización de que esto es importante y en el otro quizás negocios tal como siempre, business as usual, como se dice en inglés. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué crees que puede ocurrir no con varita mágica y decirte, bueno, o la lámpara maravillosa, sino qué crees que se puede hacer racionalmente? ¿Qué es lo que puede ocurrir en los próximos 5 años que va a hacer que esas empresas que no han adoptado o en países donde todavía no se ha adoptado esa cultura anticorrupción o pro-compliance, que pueda cambiar?
Mira, es una pregunta difícil. Y yo quiero volver un poquito al tema cultural, ¿no? Hay temas donde o países donde el tema de la corrupción o lo que nosotros consideraríamos corrupción son vistos distintos. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En Japón existe muchísimo la cultura de atención al cliente, ¿okay? Es decir, si un cliente yo trabajo por una empresa japonesa y el cliente tiene un equipo y se le dañó, la primera reacción del japonés es: aquí hay que llevarle el equipo de reemplazo al cliente lo antes posible porque el cliente es importante. No porque el cliente es importante porque nos da dinero, sino por un tema de cultural de atención. El japonés es una persona que es muy servicial. A lo mejor en esa velocidad de respuesta de ir y atender al cliente, se nos olvida que hay que retirar al otro equipo o que hay que documentarlo, etc. Entonces, la parte cultural es difícil. Yo en el pasado he tenido clientes asiáticos en los cuales yo estoy tratando de explicarle la visión americana y yo puedo leerle en los ojos que el tipo no lo entiende culturalmente porque no lo ve realmente como un acto de corrupción el hecho que el Valle le dé un equipo de gratis durante un tiempo.
No, y ojo que es un equipo, porque también hay otros países donde es el regalo, el collar de perlas o temas que son.
Exacto. Lo otro que es distinto también culturalmente hablando es que, por ejemplo, en países como Latinoamérica, somos 4 gatos, todo el mundo nos conocemos. Entonces, ¿cómo diferencias tú, por ejemplo, Manuel y yo que nos conocemos desde hace años? Suponte tú que yo quisiera el día de mañana trabajar con FIU y yo voy y le hago un regalo a Manuel de Navidad, porque Manuel es mi amigo y es lo más común en nuestros países a lo mejor tener un regalo, una atención con otra persona. Y cuando estás trabajando para la empresa americana, entonces no puedo tener una atención con Manuel. Entonces hay una cantidad de temas culturales que pesan mucho en dar pasos efectivos. Yo creo que lo importante en ese sentido es la educación. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trato de dar entrenamientos de compliance, yo siempre arranco con la historia de mi vida, de lo que significa ser un emigrante, lo que significa dejar atrás tu país, porque tu país se fue al demonio, el costo que ha tenido desde el punto de vista personal, económico, etcétera, hacer todo eso, y decirle a la gente: yo no quiero que esto te pase a ti. Si tú no quieres el día de mañana tener que emigrar y que se muera alguien, una tía, y tú no puedas ir al funeral porque estás viviendo en otro país, porque estamos todos desperdigados por el mundo, pues hay que pararle al tema de compliance y hay que entender ¿por qué esto nos afecta a todos como sociedad? Yo creo que en ocasiones hemos hablado del tema de la corrupción como una pandemia. ¿Ok? Yo escribí un artículo hace un tiempo sobre las matemáticas del COVID-19 y su relación con compliance, que es el tema del crecimiento exponencial. Y eso es lo que pasa con la corrupción.
Y sobre todo cuando, volviendo a lo que hablábamos antes, con esta excusa de todos lo hacen, entonces el que no lo hace se siente en desventaja. Pero y ahí volviendo un poco, y me encantaría como en estos últimos 5 minutos que nos quedan, volver al rol de Estados Unidos frente a Latinoamérica, que es lo que nos convoca principalmente acá, donde todos nosotros tenemos más experiencia. ¿Crees que que efectivamente ha sido efectivo que empresas en Latinoamérica, por este susto, más que de las autoridades locales, por el susto al Departamento de Justicia de Estados Unidos o por la misma norma FCPA, han avanzado más, o las empresas locales no lo toman en cuenta?
No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y una de las cosas donde lo estamos viendo es, primero, en la adopción de legislación a nivel nacional sobre temas de compliance que no existían antes, ¿okay? Y que además, en una economía globalizada donde tienes empresas que a lo mejor no están haciendo negocios en Estados Unidos, pero están haciendo negocios en otro país latinoamericano, pues tienen que empezar a tomar en cuenta. Entonces ahí tienes desarrollos como, por ejemplo, la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Argentina, en Brasil, en Colombia, en México han habido esfuerzos. Y además ha habido un esfuerzo similar o paralelo a nivel de las cámaras comerciales. Entonces, por ejemplo, en temas de medicamentos y de dispositivos médicos, las cámaras regionales en Brasil, en Chile, en Colombia han tomado normas para sus afiliados, ¿okay? Que reflejan un poquito esta evolución y este sentimiento de que es un tema importante. Y esas son normas que son de obligatorio cumplimiento, inclusive para empresas que no operan fuera, sino para empresas locales que son miembros. O sea que yo sí creo que hay una evolución, y creo que esa evolución va a seguir.
Y ya al final...
Y acá, perdón Manuel por interrumpirte, adelante. Pero hay un tema especial que salió hace poco en Estados Unidos, donde el compliance officer tiene que certificar su propio programa de compliance, o el programa de compliance de su organización. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de eso, habiendo sido también compliance officer? ¿No es poner mucho, o sea, como una persona poniendo su nombre por todo un programa de una empresa que muchas veces opera, además en más de un país donde no se tiene este control?
Bueno, no solamente, lo importante no es que la certificación la tiene que hacer solamente el compliance officer, sino en muchos casos los oficiales y los miembros de la junta directiva de la empresa. En las guías que publica el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General, que es como el auditor, el contralor general, se están incluyendo cada vez más requisitos de que miembros de las juntas directivas tengan conocimientos o tengan algún tipo de expertise en el tema de compliance. Es importante. Yo creo que cuando se le dice a la gente, pon tu dinero donde está tu boca, es importante. Entonces, es una evolución necesaria porque tiene que ver con accountability. Yo creo que la evolución de un programa de compliance tiene que venir con la parte de responsabilidad, de asunción de las consecuencias del cumplimiento y del no cumplimiento. Y eso es lo que va a empezar a generar, creo yo, es más awareness, más educación, más discusiones internas de por qué necesitamos tener este número de políticas, por qué tenemos que tener un mecanismo de auditoría, por qué un compliance officer tiene que tener acceso a los sistemas financieros y poder revisar y auditar, y también entender un poquito el rol del compliance officer como una evolución. Yo, por ejemplo, converso muchísimo con Tom Fox, que es un amigo y una persona súper interesante y conocedor del tema de compliance, que tiene unos podcasts fantásticos. Y hemos hablado mucho sobre el rol de ESG, a quién le corresponde ESG. Si ESG se va a transformar en una función separada, si es una función que eventualmente va a tomar el compliance officer, es muy variable. Por ejemplo, en mi última posición como Chief Compliance Officer, en una empresa farmacéutica aquí, yo tenía responsabilidad no solamente por el tema de compliance, sino por el tema de seguridad y el tema de privacidad, que son temas que tienen que ver, que van más allá del concepto tradicional. Y tenía que certificar de nuevo que teníamos un programa. Cuando empieza, volviendo a lo que estaba hablando Manuel de la transnacionalidad de las leyes de compliance, por ejemplo, tenemos el GDPR de la Unión Europea en materia de privacidad. Es una ley de aplicación extraterritorial. O sea, no es nada más los Estados Unidos. Es, creo yo, un movimiento mundial. Y mira, al igual que los programas de compliance, esto está en evolución todo el tiempo.
Sí, es así, ¿no? Es la transnacionalización. Y una última cosa que dijiste ya para cerrar, a menos que tengas algún comentario adicional, el hecho de que todo esto haya salido de la, bueno, haya salido de esa relación entre la empresa y el gobierno, entre la empresa y el policía, y haya permeado, decías, las cámaras de comercio, qué rol tan importante, y a otros sectores de la sociedad civil, ¿no? Que es en definitiva el punto de llegada para nosotros con este podcast, ¿no? ¿Cómo llega esto a la sociedad civil? ¿Cómo llega al ciudadano común? Y dijiste dos cosas hoy que son importantes y que Susana y yo vamos a seguir explorando, y ojalá que podamos tenerte a ti en alguna otra oportunidad, que es este rol de las cámaras de comercio.
Pero dijo más de dos cosas importantes, Manuel.
Pero hay dos puntos que son mis puntos de partida para una próxima discusión.
Para otros programas.
Claro. Uno es el rol de las cámaras de comercio, que lo asomaste, y lo otro cuando hablabas de los nuevos empleados de las empresas, de la persona que durante la entrevista o después de que le hacen la oferta o en algún momento, muy temprano, no solamente pregunta cuáles son los beneficios económicos, sino
Así es.
cuál es tu cultura empresarial. Eso revela que el ciudadano se ha estado interesando más en el futuro de todos, y hasta no solamente cuánto voy a ganar y cuánto me vas a pagar, sino cómo haces tú tus negocios, ¿no?
Así es.
Pero bueno, Cristian, ha sido un placer, de
Bueno,
verdad. Como lo
el
sabes,
placer es
no,
mío.
no, y además que como decía Manuel, acá salen dos temas que, y bueno, y más que dan para programas completos. Así que esperamos volverte a tener acá también con nosotros, acercando este tema al ciudadano que ve compliance lejano o que ve la corrupción como lejana o la ve ahí, pero no sabe qué hacer para prevenir. Así que muchas, muchas gracias por todo por esta conversación tan entretenida que podría seguir.
Yo encantado de acompañarlos hoy y cuando ustedes gusten, la verdad es que también disfruté muchísimo de la conversación, así que siempre estoy a la orden.
Bien cortito antes de terminar, la última pregunta. ¿Película favorita?
¿Película favorita? Depende. Distintas etapas de mi vida. No sé, yo creo que la trilogía de la Guerra de las Galaxias siempre tuvo un impacto importante desde que era pequeño. Las tres originales, no las últimas. Esos fueron importantes, pero Relaciones Peligrosas con John Malkovich y Uma Thurman también es una película favorita.
Muy bien, muy bien. Y después hablaremos algún día sobre la corrupción en esas películas, sobre todo en la de Star
¡Uf!
Trek.
¡Claro!
En
¡Por
la otra, no
supuesto!
en la otra hay corrupción del alma y del cuerpo, pero en la Guerra de las Galaxias es probable que haya una corrupción más terrenal
¡Por supuesto! ¡Absolutamente!
o más intergaláctica. Bueno, gracias, Cristian.
Bueno, muchas
Siempre
gracias.
nos vemos por aquí y en todas las otras partes, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Cristian. Y bueno, a todos recuerden compartir el programa y suscribirse aquí en Spotify o en Apple Music y ir recibiendo las notificaciones para cuando tengamos nuevos programas.
Gracias a todos. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Hablemos de Corrupción con otro interesante invitado o invitada. Hasta luego.
Estén muy bien, chao.